Hola, yo soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable TXT, un espacio para clases especiales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actividad. Bueno, hoy, el día de hoy, vamos a destinar unos minutos a hablar un poco sobre un texto que lleva por título Sobre la experiencia de pase, ¿sí?, de Jacques Lacan, que forma parte de una presentación que él dio el 3 de noviembre de 1973. Este texto es realmente muy, muy interesante, no es un texto demasiado largo, consta de algunas 5 o 6 hojas más o menos. Se los voy a hacer llegar también, así que eso no se preocupen. Es una edición establecida, esta es una edición establecida por, déjenme leerles, por, el texto está establecido por Jacques Alain Miller, ¿sí?, y la traducción es de Irene Agoff, ¿sí? Este título, el original, estenografiado, se publicó en las letras de las cartas de la escuela freudiana el 15 de junio del 75, ¿sí? Así que bueno, ese, el texto se lo voy a hacer llegar también, se los voy a dejar acá abajo. La verdad es que es muy interesante, es un texto que menciona varias cosas importantes. La verdad que Lacan habla un poco en general de un par de cuestiones interesantes, pero básicamente la que les voy a tratar de que nos enfoquemos es sobre el tema del pase, ¿sí?, sobre los comentarios que Lacan tiene alrededor de la experiencia del pase, o lo que se llama la experiencia del pase en psicoanálisis lacaniano. Ustedes recordarán rápidamente, les hago una pequeña introducción y ya arrancamos, que el pase es un invento de Lacan, es una propuesta de Lacan para tratar de resolver un problema que él observa en psicoanálisis, que es el problema del líder, ¿sí?, en cuanto al tema de la formación de analistas, la aceptación de analistas, quién determina quién puede ser analista y quién no puede ser analista, ¿no? Este problema, como se estaba planteando en la institución internacional, Lacan, bueno, genera sus críticas al respecto y la propuesta que surge de ahí es el pase. Entonces, bueno, sin mucho más introducción que esa, vamos a ir a algunos puntos que destaqué para ustedes, que me parecieron relevantes. Obviamente no es todo el texto, no lo vamos a leer todo, por supuesto, pero hay algunos puntos que me parecen interesantes y yo obviamente les recomiendo que por su parte lo lean. El texto arranca así, con una frase que yo destaqué porque me parece muy interesante. Dice así Lacan: la experiencia del pase es una experiencia en curso. El modo con el cual la produje fue la proposición, ¿sí? Se refiere a la proposición del 9 de octubre, donde él, bueno, plantea la escuela, la idea de la escuela, el porqué de la escuela y también la lógica del pase. En esa proposición él propone el pase como mecanismo de, qué palabra difícil, como de aceptación de analistas o de, sí, como de, no sé bien cómo decirlo, de la proposición de analistas, cuando alguien se puede proponer como analista. Ahora voy a explicar un poco mejor y se darán cuenta por qué es un poco complicado poner este tipo de palabras, ¿no? Sigo entonces. Un poquito más abajo dice: no fue ese ciertamente por mi parte un acto de autoridad, un acto de amo, ya que el primer resultado que me ocasionó fue la huida alocada de cierta cantidad de personas cuyo sostén y fidelidad yo estimaba. ¿Sí? Entonces parece que la propuesta del pase generó rápidamente que hubo gente que se alejara de la escuela de Lacan. Ahora, viene a título este problema porque, digamos, les voy a introducir esta parte porque no quiero leer todo el texto, entonces les hago una pequeña introducción de esto. Lacan viene rápidamente hablando sobre cuál es el problema, ¿no? Dice, bueno, cuando yo propuse esto hubo mucha gente que se bajó del barco, específicamente 3 personas que firmaron su renuncia y se fueron de la asociación, pero ese no es el problema, ¿sí? Entonces sigo. El problema es saber cómo funcionó efectivamente hasta ahora la sociedad analítica, cuyos primeros lineamientos trazó Freud y que después fue cobrando una forma cada vez más precisa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema que el pase viene a resolver? Eso es lo primero que creo que tenemos que tener en mente todos. El problema es cómo funcionó efectivamente hasta ese momento, hasta el momento en que Lacan propone el pase, cómo funcionó efectivamente la sociedad psicoanalítica. ¿Sí? La internacional y todas las demás, por supuesto, ¿no? Cuyos primeros lineamientos trazó Freud y que después fue cobrando una forma cada vez más precisa. Ustedes, cuando se refieren a los primeros lineamientos, tienen que tener en mente que Freud justamente lo que piensa es armar una sociedad de analistas para poder garantizar, podríamos decir, el porvenir del psicoanálisis, ¿no? O sea, poder mantener ciertos límites en lo que el psicoanálisis es y no es. Con la figura de Freud se presenta una respuesta muy sencilla a este problema, digamos. Era psicoanalista quien Freud decía que era psicoanalista, ¿sí? Pero a medida que el movimiento empieza a extenderse por todo el mundo, primero por todos los países de Europa y después llega a Estados Unidos y a Argentina y a otros lugares, se produce, y además, sumado a eso, la muerte de Freud, ¿no? El hecho de que Freud se da cuenta que él no va a estar para siempre ahí determinando quién es y quién no es analista, se empieza a plantear el problema de, bueno, ¿cómo hacemos para proteger de alguna forma, para asegurar el porvenir del psicoanálisis? ¿Sí? Y ahí es donde surge la sociedad internacional. Por eso, un poco lo que dice Lacan es, Freud trazó los primeros lineamientos de esto, ¿sí? Estas sociedades acabaron siendo demasiado prudentes, pero funcionan según las leyes ordinarias del grupo, donde siempre, en efecto, es absolutamente necesario que se manifieste el amo. Este es el punto número uno, ¿eh? O sea, las sociedades psicoanalíticas terminan funcionando bajo las leyes del grupo. Y el problema de las leyes del grupo es que implica la necesidad de que se manifieste un amo. Es decir, que haya alguien que funcione como amo. Como les decía, cuando Freud estaba presente, bueno, era muy claro que Freud era el amo y señor de la situación y el líder que decía quién era y quién no era, ¿no? Pero lo que dice Lacan es que se empieza a armar este nuevo criterio y aún así se sigue repitiendo el mismo problema. ¿Cuál es el problema del amo? El problema del líder, ¿no? El problema del líder que va a decir quiénes sí son analistas y quiénes no. Entonces, bueno, ahí menciono un poco rápidamente el mayo francés, la propuesta de Vincent, la universidad, ustedes saben, que después se convirtió en París 8, que era una universidad de liderada por estudiantes. Bueno, nada, eso no diré demasiado. Pero lo que sí retomo es de donde Lacan le dice, yo les dije a los estudiantes del 68, incluso en Vincent cuando me invitaron, lo que ustedes quieran es un amo. Lo que ustedes quieran es un amo. Y yo me acuerdo de la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, donde Lacan lo que dice es, el pase no funcionó precisamente porque lo que las masas quieren es un amo, ¿no? Lo que la masa quiere, lo que la masa pide es un líder. Bueno, sigo entonces. Lo cual quedó bien demostrado después, al no haber tenido la crisis del 68, otras consecuencias que un máximo fortalecimiento de lo que yo había definido, gracias a Dios, antes de esa crisis, como el mercado del saber, ¿no? Entonces, dice él, justamente el ejemplo que yo tengo para darles de que las masas lo que quieren es un líder, es precisamente que todo el movimiento del 68, la única consecuencia que tuvo fue lo que Lacan llamó el mercado del saber. Sigo. Quiero decir que el saber es reducido a convertirse en mercancía. Y después de mayo del 68, la universidad presenció cómo su prestigio hacía literalmente un boom. Hasta tal punto que no hay forma alguna de meterse en ella que no sea objeto de codicia y lucha salvaje, ¿no? Es decir, para él, el efecto, fíjense, una serie de jóvenes revolucionarios, podríamos decir, peleando contra una institución, en este caso es la universidad, el efecto que terminan generando es el boom de la universidad y el boom del mercado del saber, ¿no? Es una paradoja interesante. Para Lacan es importante porque esto es lo que sostiene es el problema del líder, ¿ven? Sostiene el problema del amo. Sigo. Justamente hice la proposición con la finalidad de aislar lo que concierne al discurso analítico. Consideré que la delegación de una autoridad, por qué no decir de un poder, iba a resultar más adecuada a lo que tendría que ser un reclutamiento verdadero si instaurábamos ese modo de testimoniar que constituye el pase, ¿no? Entonces, ¿qué dice Lacan? Bueno, si vamos a tener que delegar de cierta forma el poder, si vamos a tener que delegar cierta autoridad, puede ser que se funcione mucho más adecuadamente reclutando a través de este testimonio que va a ser el pase. Porque acuérdense que la clave es el reclutamiento de analistas, es decir, ¿quiénes van a ser analistas? Justo antes de esta propuesta del pase, la lógica era más o menos así. De hecho, en la internacional sigue siendo igual. Es decir, uno se propone para analista, entonces tiene que estudiar los seminarios de la internacional y al mismo tiempo analizarse con un analista internacional en lo que se llama un análisis didáctico y al mismo tiempo supervisar con un analista de la internacional. Entonces, después de que uno cursa estos seminarios y que uno atraviesa un análisis y bueno, no sé muy bien cómo en algún momento, se concluye si esa persona va a ser reclutado como analista o no. Es decir, si esa persona puede ser un psicoanalista de la Internacional o no. Lo digo así, pero en realidad antes ser psicoanalista de la Internacional era la única forma de ser psicoanalista. O sea que si ustedes no pasaban ese proceso, no podían ser psicoanalistas directamente. Entonces, de alguna forma, esta forma nueva de reclutar que tenía Lacan era, de algún modo, que ese testimonio, el testimonio del pase, va a constituir la forma de reclutamiento. ¿Sí? Sigo. En efecto, el pase permite a alguien que piensa que puede ser analista, coma, a alguien que se autoriza él mismo a ello, coma, o que está a punto de hacerlo, coma, dar a conocer qué fue lo que lo decidió e introducirse en un discurso del cual pienso que, por cierto, no es fácil ser el soporte. Bueno, interesantísimo, ¿no? Esta frase, porque ¿qué es lo que permite el pase? Que alguien que piensa que puede ser analista, alguien que se autoriza a sí mismo, ¿no? Porque acuérdense que eso es lo interesante de la propuesta de Lacan. Si bien los post-lacanianos posteriormente trataron de tergiversar esta frase para sostener la lógica de la escuela, la idea de Lacan es uno se autoriza a sí mismo. Un psicoanalista se autoriza a sí mismo. ¿Qué significa eso? Está derrocando la idea de la autoridad que autoriza. ¿Entienden? Que en el caso de la Internacional sería, por ejemplo, la suma del analista didáctico más el supervisor más el profesor, ¿no? O sea, que una institución te diga, bueno, ahora, a partir de ahora usted es analista, ¿no? En el caso de la universidad es lo mismo. Ustedes cursan un cierto número de materias y les dicen, bueno, ahora como usted ha cursado estas materias y ha probado que sabe sobre esto, usted ahora es tal cosa, ¿no? Y lo mismo pasa con las propuestas actuales en la EOL, por ejemplo, ¿no? Donde el pase funciona, o sea, la escuela funciona como una especie de garante de mi función de analista. Lo interesante es que para Lacan esto no tiene sentido, porque es el analista el que se autoriza a sí mismo. Y esa idea es absolutamente novedosa. No solamente fue novedosa antes de Lacan, sino que es novedosa después de Lacan. Porque hoy los analistas lacanianos no piensan eso, ¿sí? Piensan que es la misma escuela la que te garantiza. Es interesante, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea del pase? Bueno, que alguien que quiere ser analista, o alguien que se autoriza a ser analista, o que está a punto de autorizarse a ser analista, dé a conocer qué fue lo que lo decidió, qué fue lo que lo llevó a dedicarse a esto, ¿no? En otro texto Lacan dice algo así como, ¿qué fue lo que hizo que usted quiera ser psicoanalista? No es un trabajo cualquiera. Así que, bueno, cuéntenos un poco qué lo trae por aquí, ¿no? Pero esa propuesta inicial del pase no tiene ninguna lógica de evaluación. ¿Entienden? Porque, o sea, solamente le pedimos que nos cuente, pero nosotros no podemos evaluar si esa experiencia de pase es mejor o peor, ¿sí? Porque mejor o peor con respecto a qué. Bueno, sigo entonces. E introducirse en un discurso del cual pienso que, por cierto, no es fácil ser el soporte, ¿no? ¿Qué sucedió entonces? Al incorporar a este nuevo miembro, ¿sí?, el jurado de confirmación tuvo que hacer cambiar de sentido el término analista de la escuela, obviamente, ¿no? Siempre me pareció que la manera con que nuestras sociedades juzgaban a los individuos seleccionados participaba, por qué no decirlo, de esas leyes de la competencia que permiten funcionar a la mayoría de los grupos humanos. ¿Sí? Interesante lo que dice Lacan, ¿eh? Siempre me pareció que la forma en la cual nuestras sociedades psicoanalíticas juzgaban a los individuos para seleccionarlos, para entrar o no entrar, participaba de las leyes de la competencia que permiten a la mayoría de los grupos humanos funcionar. ¿Sí? El pase trata de romper esa idea. Yo deseé otro modo de reclutamiento, el pase. A mi entender, era el primer escalón de un reclutamiento de estilo diferente, de un orden modelado muy precisamente sobre lo que entonces consideré que daba especificidad al discurso analítico. Es interesante porque lo que está diciendo Lacan es, el pase es un mecanismo específico del discurso analítico, ¿no? Entonces, si es específico del discurso analítico, por ejemplo, no soporta términos como el del líder, que sería el del discurso del amo, por ejemplo, ¿no? O sea, que alguien nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. no soporta, por ejemplo, el discurso de la universidad, ¿no? Donde nosotros tendríamos que sacar cierta cantidad de notas para que alguien nos apruebe, que un profesor nos apruebe. ¿Qué significa nos apruebe? Diga, bueno, ustedes han sido puestos a prueba y han superado con bien esa prueba, ¿no? Entonces, lo interesante de lo que dice Lacan acá es que este es un estilo diferente. El pase tiene mucho más que ver con el discurso analítico como tal. Hay que ver en qué sentido, ¿no? Pero claramente no puede soportar lógicas como las del discurso del amo o el discurso de la universidad, cosa en la que después, desde mi punto de vista, se termina convirtiendo de nuevo, porque como bien dice Lacan, la masa quiere líderes. O sea, la masa lo que quiere es alguien que todos los años le diga qué tienen que estudiar. ¿Entienden? Y la escuela funciona un poco así. ¿Qué tengo que estudiar este año? Este año vamos a estudiar la psicosis. Este año vamos a estudiar el seminario 6. Este año vamos a estudiar lo real. Este año vamos a estudiar los hiperconectados. Entonces, cada año la EOL baja línea de lo que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que la masa quiere son líderes. Entonces, el líder lo que hace es va marcando el camino y nosotros vamos siguiendo ese camino. ¿Qué hay por fuera de eso? Bueno, la libertad, ¿no? El problema de que, bueno, ¿qué vamos a estudiar este año? Lo que nosotros queramos. Pero ese lo que nosotros queramos nos deja en la puerta de un ámbito bastante vasto y bastante desolador y bastante duro de transitar solo, ¿no? Por eso, la vuelta hacia la escuela. Un poco como dice Miller en un texto muy interesante que se llama Donk, en el primer capítulo de Donk, él lo que dice es una idea muy interesante. Porque Miller es un tipo que tiene las cosas muy claras, ¿no? Y cuando no hace muchos esfuerzos de poesía, es bastante claro para transmitirlas también. Lo que él dice es, bueno, el otro, yo fundé la escuela para restituir al otro. El otro no existe, pero vamos a hacer como que existe en la escuela. ¿Y cuál es la función de la escuela como otro? Garantizar, ¿no? La función de la garantía. Bueno, seguimos con el texto entonces. Bueno, después Lacan habla un poquito de los cuatro discursos, ¿no? Del cuatrípodo, esos elementos que él va girando en cada uno de los discursos y demás. Habla del plus de Marx, de la plusvalía, del plus de gozar. Entonces realmente no me interesa tanto porque no es esencialmente lo que estamos analizando hoy. Y llega a este punto que para mí es importante y dice: lo que viene a ocupar el lugar de la plusvalía y que denominé plus de gozar es una función mucho más radical que la de la plusvalía en el discurso capitalista. Escuchen esto. Es una función de fundamento ligada a la dependencia del hombre con respecto al lenguaje. ¿Sí? O sea que el plus de gozar es una función fundamental y está ligada en el sentido de lo que depende el hombre del lenguaje. El discurso analítico permite advertir que por ese lenguaje se ve el hombre separado, taponado respecto a todo lo referente a la relación sexual y que por ahí hace su entrada en lo real. Para ser más exactos, por ahí resulta faltar ese real, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante esta idea de plus de gozar, que Lacan la sigue desarrollando un poquito más abajo con el objeto A. Dice: lo que en el llamado discurso del amo viene a ocupar el lugar del plus de gozar es algo que hace ya largo tiempo denominé objeto A. A fin de cuentas, este objeto no representa otra cosa que un cierto número de enigmas polarizados, que para los que hablan se presentifican en estas grandes funciones que no dejan de estar ligadas al cuerpo. Interesante, el objeto A es una representación de ciertos enigmas polarizados, dice él, ciertas preguntas, ¿entiendes? Un enigma es algo que está con un signo de interrogación, algo sobre lo que no sabemos, pero que siempre se relacionan de alguna u otra forma con las funciones corporales. Dos puntos: el seno nutricio, el residuo, el desecho, la mierda, por llamarla por su nombre, o incluso cosas que por no tener un aspecto más noble dejan de ser estrictamente del mismo nivel. La mirada y la voz, que son las que Lacan agrega, ¿sí?, a los objetos parciales kleinianos, ¿te acordarán seguramente, ¿no? Bien. Entonces ahí abajo lo que dice, estoy tratando de no leer todo, estoy tratando de algunas partes explicarlas para no tener que citar todo textualmente el texto. Igual búsquenlo porque está muy bien, vayan a revisarlo, está muy bueno el texto, pero no voy a hablar de todo. Entonces ahí abajo lo que dice es una idea que se comenta mucho en su análisis lacaniano y pocas veces se explica, que es el analista funciona en el análisis como representante del objeto A. Ahora vamos a ver exactamente a qué se refiere. Dice, entonces, aún suponiendo recurso demasiado conocido, que simplemente con poner un analista estamos otra vez frente a una de esas viejas sociedades asentadas en el discurso del amo, ¿sí? Aún suponiendo eso, aún suponiendo que simplemente por poner un analista ahí ya estamos en una sociedad de amos, incluso así, aún desde ese punto de vista, no veo qué cosa impediría a alguien que estuviese colocado en la posición rectora del S1, la del amo, discernir algo de las relaciones entre este S1 y lo que forma parte del mismo discurso, pero en otro lugar, el objeto A. Y en particular, en ese momento que yo llamo el pase. ¿Sí? O sea que incluso colocados en ese punto del amo, podríamos pensar qué relaciones hay entre el S1 y el A. Específicamente en este momento que yo llamo, dice él, el pase. Coma, ¿por qué alguien asume el riesgo loco de convertirse en aquello que el objeto A es? ¿No? Que es una forma de preguntarse, ¿por qué alguien asume el riesgo loco de convertirse en analista? ¿O por qué alguien asume el riesgo loco de dedicarse a escuchar pacientes? ¿Por qué alguien asume el riesgo loco de dedicarse profesionalmente a esto? ¿Sí? La experiencia de pase, justamente lo que interroga es eso. ¿Sí? ¿Por qué usted, pudiendo ser un montón de cosas, decide ser analista? Es más bien, yo creo que la experiencia del pase es más bien una pregunta planteada así, y la respuesta a eso es lo que podríamos llamar el testimonio del pase, ¿no? Me parece. Sigo. Se trata de una experiencia radicalmente nueva que nosotros hemos establecido, coma, pues el pase no tiene nada que hacer con análisis. El pase no tiene nada que hacer con análisis. Y es perfectamente comprensible que del jurado de confirmación, dado su reclutamiento hasta el presente, solo pueden llegar a ustedes testimonios de perplejidad y de confusión. ¿Sí? De la gente que escucha estas experiencias, estos testimonios, lo que llega a ustedes son testimonios de perplejidad y de confusión. Pero también es cierto que algunos de los pasantes nunca podrán olvidar lo que fue para ellos, que se hallaban, digamos, en principio, en un final de análisis, la experiencia del pase. Es decir, así como decimos una cosa, decimos la otra. Si bien es cierto que para los que están del lado del jurado de confirmación, lo que entendemos son testimonios de perplejidad y de confusión, también es cierto, dice Lacan, que la gente que atraviesa el testimonio de pase nunca va a poder olvidar la experiencia del pase. ¿Sí? En esta reunión lo que falta es su testimonio. Bien. Acá hace otro comentario sobre otra cosa que no me interesa demasiado, porque es un poco la metáfora del relámpago. La va a retomar dentro de un ratito, pero no la quiero mencionar. Pero hace una metáfora sobre el relámpago, ¿no? ¿Sí? Sobre la luz que cae en el relámpago. Sigo. Y hace una pregunta en relación a esto, ¿no? ¿Puede el pase poner efectivamente de relieve ante quien se ofrece a él como es capaz de hacerlo un relámpago? Con una luz totalmente distinta, un cierto sector de sombras de su análisis? Traduzco. ¿Puede el pase poner de relieve un cierto sector de sombras de su análisis, tal como lo hace a veces el relámpago? O sea, ¿puede el pase iluminar, por ejemplo, un aspecto del análisis que no haya sido particularmente explorado, o particularmente visible, o particularmente iluminado? Es interesante la pregunta, ¿no? Respuesta. Es una cosa que incumbe al pasante. Buenísima respuesta, ¿no? Porque bien que no se trata de, bueno, a ver, vamos a evaluar qué aspectos usted analizó en su análisis. ¿Analizó su relación con su padre? Bien. ¿Analizó su relación con su madre? Bien. ¿Analizó sus aspectos agresivos? Bien. ¿Analizó sus fantasías edípicas? Bien. No se trata de eso, ¿ven? Es decir, Lacan lo que dice es, ¿puede el pase iluminar un espectro que estaba relativamente oscuro de ese análisis? Bueno, es una cosa que eso le incumbe al pasante. ¿Sí? Puedo asegurarles, y creo que en el jurado de confirmación nadie, ni siquiera Leclerc, me desmentirá, que el pase fue para algunos una experiencia absolutamente conmocionante. No el análisis, el pase. Que el análisis sea una experiencia conmocionante, bueno, sí, ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos hace tiempo. Igual, interesante que él diga, bueno, el pase también es una experiencia conmocionante, ¿no? Y use la metáfora del relámpago, y la metáfora de la luz, y la metáfora de iluminar ciertos aspectos de ese análisis. Interesante, ¿no? Porque ciertos aspectos significa algunos aspectos, no todos los aspectos, ¿sí? Para mí lo más interesante de esto es preguntarnos por qué mostrarlo. O sea, el ejercicio me parece sumamente interesante, ¿no? Analizar ciertos aspectos del propio análisis. Eso me parece muy bien. La duda que me queda es por qué mostrarlo, o sea, por qué exhibirlo, por qué testimoniarlo frente a los demás. Ese punto creo que es interesante, ¿no? Con esa interrogación quizás podríamos avanzar. Sigo entonces. Bueno, y acá Lacan dice algo interesante que no tiene exactamente que ver con el pase, pero lo rescaté porque me gustó. Dice así, en el párrafo de abajo. He aquí, pues, lo que obtengo tras haber propuesto esta experiencia, ¿no? O sea, lo que ellos le dicen, lo que dice Leclerc y los demás. Esto es lo que obtengo después de la proposición. Obtengo algo que en modo alguno pertenece al orden del discurso del amo, y mucho menos del domine. Escuchen esto. Habría que saber reparar en las cosas de las que no hablo. Habría que saber reparar en las cosas de las cuales Lacan no habla. No hay... De las cuales no hablo. Dos puntos. Nunca hablé de formación analítica. Coma. Hablé de formaciones del inconsciente. No hay formación analítica. Del análisis se desprende una experiencia a la que es completamente errado calificar de didáctica. Bueno, dos cosas sobre eso. Mejor termino y sigo. La experiencia no es didáctica. ¿Por qué creen si no que procuré borrar por completo el término didáctico y hablé de psicoanálisis puro, ¿no? Hace referencia a la crítica de los psicoanálisis didácticos o los análisis didácticos tan característicos de la IPA, ¿no? Pero acá para mí hay que hacer una diferenciación interesante, porque una cosa es que el análisis no sea formativo, vamos a decirlo así, ¿no? Que el análisis no te forme como analista. Y otra cosa es que no haya formación analítica. ¿Por qué? No es exactamente lo mismo. Y decirlo así al pasar puede dar la sensación de, bueno, como no hay formación analítica, no tiene sentido hacer ningún tipo de formación, porque no, eso no se puede aprender, ¿sí? Ser analista no se aprende. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué leo los seminarios? ¿Para qué me formo si no hay formación analítica? Yo creo que lo que Lacan está tratando de decir es no hay formación analítica que se desprenda de la experiencia del análisis. Lo cual no es exactamente lo mismo decir... O sea, la crítica para mí es hacia los didácticos, no hacia la formación teórica, ¿no? Pero bueno, la línea es muy fina y sabemos muy bien que se cae ahí. Como no hay formación analítica, no enseño nada de psicoanálisis, ¿no? Cuando los alumnos me preguntan, no respondo nada, me mantengo siempre en silencio... Les devuelvo la misma pregunta, ¿no? ¿Y cómo es que interviene el analista? ¿Y a usted qué le parece? ¿Sí? Entonces trato siempre de escaparle, porque como no hay formación analítica, no se puede formar analistas. No, yo pienso que no va por ahí el punto. ¿Sí? Bueno, sigue, y con este punto tan interesante. Dice más adelante. Pues bien, si vemos las cosas desde este ángulo, un análisis implica... Por cierto, la conquista de un saber que está ahí, antes de que lo sepamos. Esto es el inconsciente. Y desde luego que el sujeto se puede aprender allí, y desde luego que el sujeto puede aprender allí cómo es que eso se produjo, ¿no? Ahí está otra vez el tema del aprendizaje. Pero para mí lo más interesante es cómo está la idea de cuál es la función del análisis, ¿no? Un análisis implica la conquista de un saber. Interesante. Un análisis implica la conquista de un saber. Punto y seguido. Un saber que estaba ahí desde antes, ¿no? Un saber que ya está ahí antes de que alguien lo sepa. Y esto es el inconsciente. Es la clarísima definición genial de Lacan de el inconsciente es un saber no sabido. No significa un saber reprimido. Significa un saber que no se sabe hasta que adviene alguien que lo pueda saber, ¿no? Desde luego que el sujeto puede aprender allí cómo es que eso se produjo. En este sentido, y solo en este sentido, un análisis es didáctico. Ahí está. O sea, sí hay algo de didáctico en el sentido que es lo que se conquista es un saber. Hay hacia el final del análisis una conquista de saber. Pero si el sujeto no ha hecho más que aprender a pulsar los botones adecuados para que eso se abra en el inconsciente, bueno, se está haciendo referencia a las ratitas, ¿no? Y a los condicionamientos de las ratas. Y bien, permítame decirlo, no ha aprendido gran cosa. No aprendió que de ese saber que yo defino como articulado, esta es la esencia de aquello en lo cual, aquello en lo que insisto cuando digo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, cada cual a su manera y en un punto exclusivamente local es el efecto, ¿no? Lo voy a leer de nuevo salteándome la posición. Entonces, no aprendió que de ese saber que yo defino como articulado, cada cual a su manera y en un punto exclusivamente local es el efecto. Entonces, cada uno de nosotros es el efecto de ese saber, ¿sí? La pura y simple dependencia. Si se limitó a aprender cómo hacer para que otros se den cuenta, esto es poco frente a lo que se reveló ante él en experiencia analítica, ¿no? Claro, si tiene más que ver con demostrarle a los demás cómo es que funciona el dispositivo, ¿no? O aprender a demostrarle a mi analista que ya aprendí sobre el psicoanálisis, o aprender a demostrarle a mi supervisor que ya aprendí sobre el psicoanálisis, bueno, ahí entonces realmente aprendió muy poquito sobre la experiencia analítica. Y bueno, ya para terminar, concluyo con esta idea que está casi al final del texto. El pase solo podrá ser juzgado, como ha dicho alguien esta mañana, por el esfuerzo de aprehensión de quienes, al haberse expuesto a ese pase, vivieron de él la experiencia. Y quizá, por una vez, el diálogo. Entonces, el pase solamente puede ser juzgado por quienes vivieron la experiencia del pase. ¿Sí? Incluso el diálogo del pase. Es interesante esa idea. Esto por ahora manifiestamente a ustedes les tiene que faltar. Va que después de todo no es tan viejo. Los que encuentran que se han ofrecido a esa experiencia no son viejos, ¿no? No son viejos justamente los que participan en la lógica del pase. Eso también es cierto, digamos, los analistas que más se enroscan en la cuestión del pase y atravesar el pase y tal son realmente los discípulos de Lacan. Los más viejos, por ejemplo, renunciaron cuando vieron que Lacan proponía esta nueva forma de pensar el pase, ¿no? Y cabe preguntarse si es ahora cuando se hace preciso que ofrezcan de ella, vaya a saber qué inscripción, dibujo, caricatura, o si tienen que dejarlo madurar, ¿no? O sea, si vale la pena, una vez terminado el análisis, hacer la experiencia de pase, o hay más bien que dejar madurar el tiempo y las experiencias para presentarse entonces hacia el pase. Si vale la pena hacerlo cuando uno recién termina el análisis, o hay que dejar un cierto tiempo. Me parece prudente la idea de dejar un cierto tiempo, ¿no? Acuérdense que igualmente el pase no tiene que ver con la autorización, ¿no? Lo indudable es que si me atreví a introducir esta experiencia, no fue para que yo mismo interviniera en ella, ¿sí? Lacan no es el que determina qué pases son correctos y cuáles no. Ustedes podrán pensar lo que fuere, pero a nivel del jurado de confirmación no opero sino con la discreción más extremada. Bueno, y por último, una frase del final que me pareció interesante, dice: el resultado es algo enteramente nuevo y en ninguno de los que a él se presentaron careció el pase de efecto. Me parece, bueno, con eso dejo, hay un montón de cosas interesantes en el texto, vayan y léanlo si les interesan. Yo lo que quería rescatar estas ideas. Y desde esta perspectiva suenan un poco como todo lo de Lacan, ¿no? Realmente muy novedoso, muy interesante, ideas frescas, ideas que critican un poco el statu quo del psicoanálisis de su época, que no tuvieron finalmente los efectos que él esperaba, ¿no? Como casi todo en su teoría, por eso la idea de fracaso en la enseñanza de Lacan, que él mismo propone, ¿no? fracaso en la enseñanza, fracaso en la subversión, fracaso en el pase, ¿no? Pero aún así, más allá de que fracasó esta lógica, hoy se sigue practicando, pero más bien como un tema de evaluación, ¿no? Más bien como un tema un poco snob, de voy a presentar mi testimonio de pase y lo hago un libro, ¿no? Bueno, que ya es un poco, como les decía, es un poco snob. La idea es realmente muy interesante. Y fíjense que esta idea de que tiene efectos termina siendo como una especie de plus al análisis, ¿no? O sea, por un lado tenemos el análisis en tanto tal y todo el recorrido que eso implica y todo el esfuerzo que eso implica y toda la transformación que eso explica. Y además tenemos la lógica del pase después, que también termina teniendo ciertos efectos, ¿sí? Que sería dar un testimonio sobre ciertos aspectos de mi análisis. Y que a veces tiene el efecto, y se la cantan de manera tan interesante, como una especie de relámpago que ilumina elementos del análisis que uno inicialmente no consideró tanto. Por eso la idea esta de no presentarlo tan rápido, sino de madurar un poco la cuestión, me parece una idea bastante sabia y bastante interesante, ¿no? Poder dejar pasar el tiempo y reflexionar un poco en cuáles son los puntos que fueron trascendentales en el análisis. Y la idea básicamente, aunque suene un poco inocente, es la de compartir esa experiencia. Todavía no entiendo muy bien por qué. Digamos, no entiendo muy bien por qué hacerla pública sería una forma de, no sé, de garantizar el hecho de que un analista se vuelve analista o de que forma parte del grupo. No sé, yo no sé si lo que tiene que unir a los grupos de psicoanalistas sean su perspectiva o su testimonio con respecto a su propio análisis. Eso no lo termino de compartir, pero reconozco que es una idea muy interesante y que viene a romper la lógica del líder, de decir, bueno, es analista quien Freud dice que es analista, es analista quien el de la institución dice que es analista, es analista si el líder de turno te dice que sos analista. Eso me parece genial, solo que bueno, me parece interesantísima la idea de la restitución del otro y cómo finalmente la propuesta de Lacan termina fracasando, porque a donde realmente apunta es: no hay otro, pero hay otros, ¿no? Que creo que es lo que Lacan dice siempre. El otro no existe, pero hay otras personas. Y se puede charlar, y se puede comunicar. Pero fíjese cómo rápidamente esa lógica de yo les voy a contar lo mío se termina convirtiendo en una fantasía del otro que me evalúa, el otro que me observa y el otro que me garantiza. Así que bueno, espero haber sido claro. Hoy estuvimos trabajando sobre la experiencia del pase de Jacques Lacan, un texto del 3 de noviembre del 73. Si quieren que sigamos trabajando este tipo de textos o que sigamos trabajando sobre la lógica del pase, me lo dejan acá abajo en los comentarios. Que estén muy bien.